Bien, comentábamos a propósito de el alza de la vida, del precio del dólar, de la baja del precio del cobre, y en ese contexto hemos estado, ¿no es cierto?, pendientes del proyecto de reforma tributaria anunciado por el gobierno. Bueno, para entender un poco y para conocer cuáles pueden ser los resultados de este proyecto, qué efectos podría tener, qué cambios se podrían producir, vamos a conversar con el profesor adjunto del área de tributación del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, además miembro del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y quien fue además ex subdirector de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Víctor Villalón. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Profesor, hemos hablado de un contexto económico muy complejo que está viviendo el mundo en general y por supuesto, nuestro país también. Esta reforma tributaria, algunos dicen que no es el momento para hacerla. ¿Es efectivamente un problema el presentar un proyecto de reforma tributaria que implica el alza de impuestos, ¿no es cierto?, a algunos sectores en un momento tan delicado de la economía nacional?
Mire, esa discusión la podemos encontrar en todas las reformas tributarias que hemos evidenciado y vivido durante los últimos años, especialmente a contar de la reforma del año 2014, que fue seguida de otra en 2016, una el 2020 con el gobierno saliente, y hace unos meses atrás, en enero, se aprobó otra reforma en relación a exenciones y ciertos beneficios tributarios. Y en general siempre aparece esta inquietud, esta información, en relación a la conveniencia o no de implementar reformas tributarias. Lo que nos muestra la información que tenemos disponible, especialmente aquellas que publican organismos multilaterales como el Fondo Monetario o la OCDE, es que en Chile tenemos espacio para estar constantemente revisando el diseño del marco tributario, dado que nuestros indicadores, nuestras cargas tributarias están por debajo de los promedios y los valores que muestran los países que son estudiados por estos organismos. Y en ese contexto, entonces, no se alteraría de manera sustantiva el desempeño, por ejemplo, de las empresas respecto de las rentabilidades que ellas esperan, no se alteraría el desempeño de las rentabilidades de ciertos instrumentos financieros, y en general no habría una afección o un cambio importante en términos de movimiento de personas, movimiento de bienes, movimientos financieros y, por cierto, de capitales. Sí, pero eso, se trata de una reforma bastante ambiciosa en términos de los tipos de cambios que se quieren introducir, en términos de la recaudación esperada tributaria, y que al parecer, con la minuta que se ha publicado, da cuenta de varias prácticas que son aceptadas internacionalmente.
Profesor, buenos días. Hemos escuchado en el último tiempo y también en el contexto de la presentación de esta reforma que para gastos permanentes, ingresos permanentes. Y ahí me imagino que lo que se considera como recaudación pasa a ser clave. Y en esta presentación se ha hablado de una recaudación fiscal cuando esto ya entra en régimen de un 4,1% del Producto Interno Bruto. ¿Se ha hecho algunas consultas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en este sentido? Porque, por ejemplo, en 2014, entiendo, se esperaba recaudar 3, finalmente se llegó al 1,5 del PIB. Pero ahí el ministro de Estado decía, primero, ¿se han contemplado en las estimaciones un concepto técnico de elasticidad, donde habla del cambio de comportamiento de los contribuyentes porque se están dando estas modificaciones? Pero además, porque la del 2014, y ahí dice que había un contraste, estaba enfocada en la tributación de las empresas, a diferencia de lo que hemos conocido hasta ahora, de la actual, que está orientada al ingreso de las personas. ¿Cómo observa estas menciones que ha hecho el ministro?
Bueno, nos interesa mucho, especialmente al área de tributación, y conociendo información acerca de las elasticidades, tanto de la oferta y de la demanda, para ver cuál va a ser el tamaño de la pérdida de eficiencia que provoca la alteración del sistema tributario en relación a las pérdidas de eficiencia que provocaron las reformas anteriores. Desde la perspectiva vamos a estar atentos a la información que vaya surgiendo, que por ahora no está necesariamente disponible. Lo que sí se puede corroborar es que efectivamente la reforma del 2014 estuvo orientada a las empresas. Se señaló en aquella oportunidad que era la reforma más grande desde el año 64, y tal como usted dice, se esperaba una recaudación en torno al 3% del PIB, unos 7.800 millones de dólares, que estuvo lejos de alcanzarse. En cambio, en esta ocasión, el foco está puesto en las personas naturales, en los propietarios de las empresas, donde efectivamente hay este espacio que yo mencionaba, que se corrobora con información de los organismos internacionales. De tal manera que la información que ha estado colocando el Ministerio de Hacienda parece ser acertada de acuerdo a estos indicadores, y con un foco particular sobre las personas naturales, especialmente sobre los propietarios de las empresas. Hay algunas cifras que son interesantes de tener presente en estas discusiones. Por ejemplo, usted sabe que actualmente se aplica el impuesto global complementario al conjunto de rentas que obtenemos las personas, díganse sueldos, honorarios, intereses, ganancias por ventas de acciones, bienes raíces, incluyendo ciertamente los dividendos y los retiros. Y en la base de este impuesto global complementario, estos retiros o dividendos representan en torno al 10% de lo que se declara, mientras que los sueldos y los honorarios están en torno al 60% de lo que se declara. Es decir, con este impuesto global complementario, lo que más se declara actualmente son sueldos y honorarios. Y eso viene a ratificar este espacio que tenemos para poder buscar un tipo de regulación inteligente, ciertamente, sobre las personas, especialmente sobre aquellas que obtienen beneficios desde las empresas.
Profesor, usted mencionaba a propósito de exenciones que son permitidas en otras partes del mundo. Hoy día hay algunas voces que dicen que esta reforma tributaria va a perjudicar o va a ahuyentar, ¿no es cierto?, a la inversión en Chile. ¿Qué aspectos podrían de esta reforma efectivamente ahuyentar la inversión en Chile si comparamos con lo que significa la carga impositiva en otras partes del mundo, y en este caso cuando se está hablando además de una carga impositiva a las personas y no a las empresas?
Bueno, ahí hay un flujo de fondos al exterior que empezó a crecer rápidamente en los últimos años. No con motivo de esta reforma tributaria, sino más bien dado el contexto político y social que ha estado viviendo el país. Me explico, antes de la crisis social y el efecto de la pandemia, las remesas de Chile al extranjero bordeaban en torno a los 2.000 millones de dólares. El año 2021 esto estuvo en torno a los 12.000, 15.000 millones de dólares, y se espera que este año sea una cifra similar o superior, ¿no? Pero en principio esto no se debe al diseño de la reforma tributaria, sino que más bien a estas inquietudes que son de orden político y social. Si produjo eso, dentro de las medidas que hay, efectivamente podría haber un incentivo a que, por ejemplo, las personas naturales de alta riqueza traten de alguna manera de amindrar el impuesto a la riqueza, que va a gravar aquellos patrimonios que sean superiores a los 5 millones de dólares, traten de llevarse los fondos o los bienes hacia el exterior. Sin embargo, este impuesto a la riqueza va a gravar tanto los bienes locales como aquellos situados en el extranjero. Y ahí el esfuerzo, el desafío va a estar en tratar de reconocer y precisar dónde están situados esos bienes. Y para este último aspecto, para tener la información, existen actualmente varios instrumentos que surgen del contexto internacional y que son utilizados también por Chile, entre ellos el intercambio de información a través de los convenios para evitar la doble tributación, o el intercambio de información que se ha estado dando en el ámbito de un plan especial de la OECD, que está precisamente enfocado en mirar aquellas prácticas que generan traslados de utilidades y beneficios hacia otros países y a otras jurisdicciones. Ahí también se produce un intercambio importante de información. De la manera que se espera que puedan haber este tipo de prácticas, pero actualmente estarían los instrumentos como para dar cuenta o tratar de mitigar esos posibles cambios. Indudablemente, esto debiera ir acompañado de una revisión de las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos para observar, mirar, fiscalizar este tipo de situaciones.
Estamos conversando a esta hora con el profesor adjunto del área de tributación del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y miembro del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, además de ex subdirector de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Profesor, en ese sentido, nos quedan los últimos minutos, pero alguna mención a propósito del royalty minero, que es otra de las vías, ¿cierto?, que marcó esta presentación. Se habla de que esto va a tomar más tiempo, pero por ejemplo, desde la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Minería, del Consejo Minero, lamentan que se hable de este royalty ad valorem. Si puede comentar algo de esto o de algún otro punto acerca de lo que podamos proyectar de esta materia en particular.
Mire, el royalty minero es una cuestión que se viene debatiendo desde hace muchos años. El año 2005 finalmente se aprueba un impuesto específico a la actividad minera que graba la utilidad operacional. Y ese impuesto específico vino a reemplazar la regalía o royalty que se quería establecer en aquella época. La diferencia entonces que el primero graba la utilidad operacional y el royalty va a grabar los ingresos brutos de las empresas mineras por la venta o exportación de minerales. Y este último instrumento es de bastante utilización en la gran mayoría de los países. Por ejemplo, en Canadá, Australia, se aplican las regalías normalmente con una destinación regional más un impuesto específico de tipo federal o central, que es más o menos lo que estaría proponiendo el actual gobierno al señalar que esta regalía, que vendría a complementar el impuesto que ya existe, sería para destinación regional, para fortalecer el desempeño y la autonomía de las comunidades locales. Así que desde ese punto de vista no estamos planteando nada extraño a lo que hacen ya otros países. Ahora, si ello va a afectar o no al desempeño de los proyectos mineros es una cuestión que tendrá que revisarse caso a caso. En general, esta regalía lo que trata de hacer es capturar una porción adicional de la renta minera, es decir, aquel beneficio que ya está más allá del beneficio esperado por el inversionista. El retorno del inversionista queda protegido con estos instrumentos, de manera que los estados solo capturan el diferencial, esa renta superior a la renta esperada por los inversionistas. Ese es un punto. El otro, la estructura de costos, habría que ver cómo se modifica en relación a la competitividad que pueda tener nuestro país con otros países que también tienen una tradición minera.
Profesor, nos queda un minuto, pero usted mencionó la capacidad fiscalizadora. Usted fue subdirector de impuestos internos. ¿Tiene impuestos internos hoy día la capacidad para fiscalizar en caso de que se apruebe esta reforma tributaria?
Tiene las competencias, tiene la experiencia, y quizás habría que revisar algunas facultades particulares, especialmente hoy día en el ámbito de la digitalización. Como usted sabe, muchas de las actividades de las empresas y de las personas ya se están llevando de manera digitalizada y por ahí el código tributario todavía le falta capturar ese ambiente digital. El código está muy orientado a las relaciones tradicionales o cara a cara, por así decirlo, y haría falta entonces hacer una revisión de estas otras capacidades en el mundo de la digitalización. Ahora, el proyecto trae medidas importantes: una revisión de la norma general antielusiva, el registro de beneficiario final, un tema muy específico, y algunas reglas para limitar ciertas prácticas en cuanto a la deducción de intereses, que es un tema relevante en la minería, por ejemplo, la modernización de las reglas de precio de transferencia, y por ahí una figura de la figura del denunciante anónimo, que ya se utiliza en otros marcos regulatorios para detectar situaciones en donde el denunciante puede llevarse una parte o un premio en relación a los hallazgos que se realizan.
Profesor Víctor Villalón, agradecemos, bueno, son un primer acercamiento a esta presentación de la reforma tributaria, así que va a haber tiempo para seguir analizando también a propósito de la discusión legislativa. Lo deseamos, profesor adjunto del área de tributación del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, miembro del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, y lo consignaba ahí Juanita, ex subdirector de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias, profesor, que tenga un buen día.
Gracias, Diana. Gracias ahí a Juanito también, que les vaya bien. Seguimos en contacto.
Muchas gracias. Nos despedimos, Diana.
Sí,
nos despedimos. Hasta mañana. Y siga en nuestra sintonía porque continúa el programa. Me despido yo, pero el programa continúa.
Sí, y vuelvo yo a las 9:30. Que estén bien.